Dios les bendiga, mis hermanos. Shalom, shalom. No quiero que se olviden de mi saludo normal, ¿verdad? Mientras estaba allí sentado, vino a mi mente la época en que estamos viviendo aquí, esta temporada de guerra espiritual. Y recientemente llegó en mi teléfono un link de un siervo de Dios cuyo nombre ni sé quién es. Estaba hablando sobre cuando Dios te levanta a las 3 de la mañana. Y no sé, pensé mencionarlo porque a veces uno se levanta, abre los ojos a las 3 de la mañana o a las 4, ¿verdad? Y dice, ay, todavía falta, déjame acostarme y da la vuelta. Él decía, pregúntale al Señor qué es lo que Él quiere de ti. ¿Qué es lo que Él quiere de ti? Y le aseguro a usted que le va a poner algunas cosas en su mente por las cuales debe de orar. Tal vez Dios quiere intimidad, un momento quieto en su presencia cuando nadie lo estorba, nadie lo molesta a esa hora. Y tal vez es que hay alguien por quien el Señor necesita que usted esté intercediendo. Si no le viene nada a mente, ore por mí. Ese es el default. ¿Ok? Déjenme pedirles que por favor se pongan de pies y abran sus Biblias. Va a estar proyectado en el screen el slide número 2. Sí, ya, yeah, el 2. En Jeremías 6, 13 al 14. Este verso también es repetido en el capítulo 8, verso 11 del mismo libro, Jeremías. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Oremos. Y le invito a las personas que nos están mirando por las redes sociales que nos acompañen a orar. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Extiendan su mano hacia acá y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad y gracias por esta palabra. Me paro aquí, Señor, creyendo que tú nos quieres hablar y que tu palabra saldrá, Señor, con unción, con poder y penetrará hasta lo más profundo de nuestro ser. Confío, Señor, que tú atas todas las fuerzas del maligno que quieran impedir que tu pueblo escuche esta palabra. No solo los que están aquí, pero los que están oyendo o la oirán después. En el nombre de Jesús yo emito una palabra de fe para confiar que todo el que escuche esta palabra, Señor, reciba el mensaje que tú has intencionado y sea una palabra personal de liberación, de paz para cada oyente. Te necesitamos, Señor. Ato los poderes malignos que quieran interferir y que siguen combatiendo contra el esfuerzo de esta comunidad cristiana de Arecibo para traer la gloria de Dios a este lugar, a esta ciudad, Señor, como se nos ha prometido. En el nombre de Jesús creemos que tú haces lo que nosotros no podemos hacer. Humildemente, Señor, nos paramos en la brecha para creer en tu gracia y en tu poder. Y para hacer lo que nos corresponde, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pueden sentarse. Pañitos tibios. ¿Han oído esa expresión? Pañitos de agua tibia es la expresión que comúnmente o informalmente usamos cuando no queremos darle una solución definitiva a un problema. Y nos conformamos con un paliativo o un sedante. Significa aliviar los males de algo o de alguien de una manera únicamente superficial. El equivalente en inglés es you're putting a band-aid on something that needs stitches. Poner una curita sobre algo que realmente necesita cirugía. Esa fue la reprensión de Jeremías a los líderes de Israel. Un profeta en un momento de transición en Israel, una época bien difícil, le llamaron el profeta llorón, porque él realmente sentía la carga y el amor por un pueblo que no quería escuchar a Dios, empezando por los líderes. Dice aquí que los profetas y los sacerdotes todos engañaban. Yo he estado en este lugar lo suficiente como para reconocer que pasar pañitos tibios no es, con letra mayúscula, no es lo que se hace aquí. Aquí se va a lo que decimos el meollo, el centro del asunto, a la sustancia interior de la situación, y se administra una medicina apropiada usando la palabra de Dios y la oración. Tanto que a veces se ora por una persona dos y tres veces en una misma noche. Algo que me ha volado la mente a mí, ¿verdad? Pero está bien, lo hacemos. Ustedes saben muy bien que a mí me gusta decirle, no, venga usted y ore. Esto es una situación que usted tiene que orar. Pero hay otras ocasiones donde tenemos que intervenir, ¿verdad? Y oramos. Mi objetivo es, con la ayuda del Espíritu Santo, seguir la misma línea de este ministerio. ¿Cuántos de ustedes hicieron la oración de renuncia el domingo pasado? ¿Se acuerdan? A las 7 de la noche, por 7 minutos. En el slide del pastor Christopher, que había puesto en el mensaje del domingo, decían las 7 p.m. y yo estaba ahí sentado preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje? Decía las 7 p.m. en el slide. Y los que lo hicieron, estoy seguro que experimentaron una liberación gloriosa. Si no una liberación total, el comienzo de una nueva vida. Esa es la línea en la que el Espíritu Santo nos ha estado trayendo ya por lo menos más de un mes, ¿verdad? Hemos estado librando una guerra espiritual. Lo lindo es que ya nosotros sabemos cuál es el fin. Jesús ganó. Jesús ganó. Y nosotros en Cristo somos más que vencedores. Es más, Jesús dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y como el pastor señaló en una ocasión previa, no es que la iglesia está en la defensiva, es que la iglesia está en la ofensiva. Estamos conquistando terreno, estamos logrando victoria, estamos haciendo algo que el Señor nos ha encomendado. Eso es promesa y palabra de nuestro Señor. Me toca en esta noche reiterar algunas cosas que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo, y con la ayuda del Señor añadir algunas más. El viernes pasado nuestro hermano Pablito Durán compartió su testimonio, y entre los varios versos que él compartió citó Eclesiastés 10. Eclesiastés 10 del 8 al 9, que dice, según la versión del 60, dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. La versión Nueva Traducción Viviente presenta el mismo verso de esta forma: cuando cavas un pozo puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Cuando trabajas en una cantera, las piedras pueden caerte encima y aplastarte. Cuando cortas leña, se corre peligro en cada golpe del hacha. La mayoría de los comentaristas dicen que esto es sabiduría práctica, que uno tiene que tener cuidado en las tareas diarias, no sea que el bien que quieres hacer, como cavar un hoyo, como tumbar una pared, resulten en algún daño que no fue intencional. La luz que Pablo estaba presentando en el peligro, es el peligro, el hermano Pablo, de envolverse en ciertas actividades que abren puertas y le dan acceso a Satanás. Eso no es forzar el significado del pasaje. Muchos años atrás, yo oí a un pastor prominente usando este mismo verso para señalar cómo a veces le abrimos paso a las maldiciones en nuestra familia o en nuestra vida. Y es más, en mi Biblia, estaba mirando esta Biblia que está viejita, fue un regalo de Nidia en enero de 1992. Han pasado muchos soles, ¿verdad? En el margen de esa Biblia, en ese verso, yo escribí, esto tiene que ver con darle acceso a los demonios. Mi objetivo hoy es abundar un poco más en este tema. Quisiera identificar algunas puertas que se abren muchas veces sin intención o la mayoría por ignorancia, porque nadie quiere abrirle una puerta a los demonios en su vida. Pero el daño que se causa es grande. Y más importante todavía, quiero señalar cómo cerrarlas. Mi tema hoy es cerrando puertas espirituales. El pastor Edwin y otros han señalado la importancia de cerrar las puertas que han dado acceso y autoridad al diablo. Se ha enseñado que los demonios no tienen cuerpo, no son ángeles caídos. Los ángeles tienen su cuerpo y tienen habilidades sobrenaturales. Los demonios no tienen cuerpo. Ellos buscan cuerpo para dar expresión a su naturaleza maligna, conforme a la naturaleza de su pecado, de su inclinación, demonio de lascivia, de lo que sea, que a veces le llamamos hábitos. No todos los hábitos son demonios, pero no todos los demonios son hábitos. Jesús no nos dijo de dónde se originan los demonios, Él simplemente los reprendió. Y si ustedes ven claramente, fue algo único en el ministerio de Jesús. Cuando Él empezó a predicar el reino de los cielos, ahí se empezaron a manifestar los demonios. ¿Y qué hacía Jesús? Los echó fuera. Nada más. Personas que eran atormentadas, Jesús venía y los echaba fuera. Interesantemente, nunca los envió al abismo. Nos hubiera ayudado un poquito, ¿verdad? Sí. Si los encadenaba y los echaba en el infierno ya de una vez. Pero Jesús los dejó en el mundo rondando. Es posible que nosotros mismos tenemos que bregar con alguno de esos demonios. Y nos dejó aquí, pero no nos dejó indefenso. No nos dejó a la merced de lo que el diablo nos podía hacer. Nos deja con su autoridad, con su poder, para que hagamos las mismas cosas que Él hizo. Amén. Lo mismo que Él hizo. Los demonios entran en los cuerpos de los humanos si se le da entrada, si se le da acceso. Por esa razón, a veces no podemos echarlos fuera. Él te puede decir, no me voy, yo tengo derecho de estar aquí. Y en ese caso no importa quién ore, ni la unción de la persona que ore, ni el título. El demonio se puede parar y decir, yo tengo autoridad para estar aquí. Si algo conoce muy bien, es la autoridad espiritual. No se tome esto como una fórmula, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer o identificar la puerta por la cual entró ese demonio. Una desobediencia, algún pecado, alguna actividad. El primer paso es reconocer la puerta, identificarla. El segundo paso es arrepentimiento. Señor, yo pequé, perdóname. Y es bueno que lo hagas en alta voz. Carlos Anacondia recomienda que se haga en alta voz y entiendo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no es omnisciente. Él no te puede leer la mente. Solo Dios es omnisciente. Amén. Entonces, para iniciar este proceso, para identificar la puerta, para arrepentirte, hazlo en voz alta. El tercer paso es renunciar en alta voz. Señor, yo renuncio ese pecado. Yo renuncio esa actividad que hice. Señor, yo renuncio. Y luego puedes, si es una maldición, revocarla. Si es un espíritu malo, un demonio, reprenderlo, echarlo fuera. Y ahí él no puede tener agarre. Cuando ya tú has reconocido la puerta, te arrepentiste y renuncias. A veces lo tiene que hacer la persona que está orando, la persona en autoridad. Porque el hermano o la hermana que está haciendo la renuncia tal vez no está en condiciones. Pero está bien. Porque en esta iglesia hay autoridad para echar fuera demonios. ¿Quién puede echar fuera un demonio? Los que creen. En Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los que ayunan por 40 días consecutivos. Es a los que creen. No dicen a los que llevan 10 años de convertido, ¿verdad? A veces el diablo lo que hace es mentir y te trae a la mente: tú no puedes. Acuérdate de lo que acabas de hacer. Acuérdate de dónde viniste. Acuérdate que eso es. Mira, cuidado, porque se te puede meter a ti. Y todo eso son mentiras de Satanás. Uno tiene que pararse firme en la fe que el Señor nos ha dado y la autoridad que Él nos ha dado. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El último paso en este proceso es restauración. Una vez que la persona queda libre, es bueno orar por la llenura del Espíritu Santo. Es importante que esa casa no se quede vacía. Limpia, sin ataduras, sin demonios, pero que no se quede vacía. Hay que llenarla con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Descubra cuál es la puerta. Algunas son obvias. Otras no tan obvias. Algunas producen maldiciones generacionales, como habló el pastor Christopher. Thank you, brother. Y estas se tienen que revocar. Estas puertas o puntos de acceso a los demonios se pueden clasificar en las siguientes categorías. Primero, aquellos pecados de muerte. Quiero leer Primera de Juan 5, 16 al 17. Y no sé si tengo un slide para esto. Pero dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Noten la reiteración, ¿verdad? El énfasis. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida, dice el apóstol Juan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La implicación es que este tipo de pecado de muerte necesita otra clase de intervención, otra manera de bregar con ello. La Biblia habla de algunos, menciona algunos de ellos como fornicación, adulterio. Esos no son pecados insignificantes, livianos. Hay pecados de muerte. Entonces se necesita una intervención un poquito más seria que simplemente dejarlo en el altar y que alguien imponga la mano. Es más, en otro lugar dice, no imponga la mano con ligereza. Pecado es una puerta a través de la cual se le puede dar acceso a ataduras diabólicas. Dos, alguna desobediencia, algo tan sencillo como permitir que alguien le dé lectura de mano, palm reading. Me acuerdo de una actividad en, creo que fue en la ciudad de Lawrence, en el parque, había una de las tiendas que decía, no decía palm reading, decía psalm reading. Le leían un salmo en vez, para contrarrestar eso. Lectura de cartas o jugar con el tablero de la Ouija board o Ouija. Gracias. Empiezan jugando, ¿verdad? Es un juego. Es un juego. Es un juego que le abre una puerta a los demonios. Ese tipo de actividad son los medios que los demonios usan para entrar a las vidas y la cautivan. Asistir a reuniones de actividades ocultas, tales como el espiritismo. Asistir a una actividad de la iglesia de Satanás. Tengo un amigo cuyo nombre me lo reservo, un colega en el ministerio, que estaba pasando por un tiempo difícil en su vida. Y un amigo lo invitó a beber en un lugar y terminaron asistiendo en una reunión de Satanás, de una actividad de esa. Y él se dio sus tragos y se fue. Pero luego empezó a oír voces y recibir cartas de comunicación. Y se fue hundiendo y hundiendo más. Yo me acuerdo cuando a veces nos visitaba, y Nidia, porque siempre ha tenido ese don, desde que yo la conozco, anyway, de buena cocina, cocinar. Y venía y comía, y luego se sentaba en una silla y se quedaba dormido. Y yo podía ver, yo creo que esa persona no ha descansado así en mucho tiempo. Cuando finalmente me pidió ayuda, él sabía lo que pasaba y me comenzó a decir las voces que oía. De noche no podía estar tranquilo, era una atadura fuerte. Y fíjense en qué cosa, fue tan sencillo como él pasar al altar en un culto y nosotros estando conscientes y orar por él. Se levantó de ahí no solo libre de toda persecución y atadura demoníaca, pero libre del alcoholismo también. Miren qué cosa. Algunas personas dirían, that's not fair. Yo estuve luchando tanto tiempo. Y hay personas que vienen al altar y se levantan para no desear eso más. Es por causa de la naturaleza de eso y cómo se brega. Averigua cuál fue la puerta, arrepiéntete, renuncia y reprende ese demonio. Y luego cerramos la puerta. Hay otra puerta. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero quiero dedicar el resto de mi plática a hablar de esta. Me estoy refiriendo a la puerta de no querer perdonar. Vamos a respirar hondo aquí. Durante estas semanas pasadas se ha mencionado esta puerta. Yo quiero reiterar la importancia de identificar esta puerta y perdonar. El no querer perdonar deja una puerta abierta que impide la liberación total. ¿Qué es perdonar? Lo primero que quiero señalar es que perdonar no es un sentimiento. Perdonar es una decisión. Una decisión que tú haces. Perdonar es cancelar la deuda. Es un acto de amor, un acto de misericordia y gracia que tú extiendes hacia alguien que te hizo un mal. Es aquí donde muchos dicen, es que no siento, pastor, no siento, no tengo las fuerzas. Es una mentira de Satanás, no las necesitas. Lo que necesitas es hacer la decisión. Siento que fulano me debe, pero desde años. Y fue un mal que se te hizo y tú no tienes culpa, pero has dejado que eso crezca en rencor y remordimiento y a veces odio. La primera palabra emitida desde la cruz, cuando crucificaban a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Han oído el mensaje de las siete palabras emitidas desde la cruz? La primera fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. En los últimos momentos de su vida, Jesús tenía un corazón limpio. La oración modelo, este es el slide 11, creo que es. Y esto es lo que nosotros usamos como modelo, como guía para orar, ¿verdad? Jesús dijo, vosotros oraréis así. Cuando le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Esto fue lo que Jesús les enseñó. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La prioridad es el reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudos. ¿Por qué tuvo que meterle eso ahí? Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa oración nada más es una enseñanza de por sí. Cada elemento. Pero miren cómo sigue en el verso 14. Ya dijo amén. En el verso 13 terminó con amén. Pero ahora provee una explicación. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es aquí donde decimos un selá y nos detenemos para ver cómo tragamos esto. Señor, danos gracia. Cada sentimiento de rencor, de odio, de resentimiento es una puerta abierta que da acceso a Satanás. Segunda de Corintios 2, verso 10 al 11. El contexto es cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corintio a perdonar al ofensor que reprendió en la primera epístola. En la primera epístola él corrigió algunas cosas y luego le dijo, mira, a fulano de tal, entréguenselo a Satanás. Así dijo, para que se arrepienta y aunque su carne se pierda, su alma se salve. Entonces parece que la iglesia se reunió y le habló y le dijo, lo que estás haciendo es malo, a Dios no le agrada. Pero la persona se arrepintió. Y Pablo dice, Al que vosotros perdonáis, yo también perdono. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Miren el verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus artimañas. Satanás nos gana ventaja cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos. El perdonar está ligado con la oración efectiva. En Marcos 11, del 24 en el 26, el contexto es cuando Jesús había maldecido la higuera, ¿se acuerdan? Y les da una lección tocante a tener fe. Tengan fe. Si tienen fe como un grano de mostaza, van a mover montañas. Y dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Y metió eso ahí otra vez. Cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso. Aquí hay que tragar gordo, ¿verdad? Yo sé que hay personas que son difíciles de amar. Yo le dije que no iba a traer pañitos tibios aquí hoy. Yo sé que hay personas que son difíciles de amar. Y es posible que usted diga, pastor, no es solo difícil, es imposible amar. Miren lo que dice la palabra de Dios, slide 17, la 17. En primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 4:20-21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquí puse un gran ouch. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo tengo que tomar un receso y déjeme que lo he leído varias veces. Pero no he terminado, hermano. Tengo un masaje más, un pasaje más. Quiero recalcar con este la importancia de identificar esta puerta de no perdonar. Mateo 18. Miremos el contexto aquí. Primero, desde el verso 15 en adelante, habla de cómo se debe perdonar al hermano. Si alguien tiene algo con él, habla privadamente y trata de ganarte a tu hermano. Si no, llévate un testigo que te ayude en este proceso. Si no, dilo a los líderes de la iglesia. Si no logran convencerlo, pues, dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa? Que no es un creyente. Nada más, no es que los comulguen. Es que no es creyente, gentil y publicano. Es que no está siguiendo el protocolo que Jesús dejó. Y Pedro, porque Pedro siempre era un poquito ligero, se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y él pensó que estaba diciendo gran cosa. Pues 7 veces. Para mí eso sería gran cosa. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, no tiene límite. Es lo que Jesús quiso decirle. No es que lo vayas contando, es que no tiene límite. Sí, porque a veces queremos ser bien legalistas. 498. Ok. En ese contexto, Jesús les dice esta historia de dos deudores. Slide número 18. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto en aquella época era una cantidad incomprensible, que yo no sé cómo esa persona pudo meterse en ese hoyo. Es más, Dake, en Dake's Reference Bible, calcula que se necesitaban más de una vida para poder pagarlo. Over 300 years, 300 años, para poder pagar una deuda de esa índole. Era una cantidad incomprensible. Verso 25, a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Eso era lo que hacían en aquel tiempo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y parece que le lloró y se humilló. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y esto es el equivalente al salario de 3 meses. En otras palabras, se puede pagar. Se puede pagar. No era algo fuera de control. Y haciendo de él, le ahogaba. El que recibió un perdón estaba agarrando al consiervo y lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Oye, qué ligero se olvidó. Verso 29, entonces su consiervo, postrándose a los pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué mala fe, ¿verdad? Verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y miren el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La nueva versión internacional, la versión del castellano, lo presenta de esta forma. Dice: y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y el verso 35, así también mi Padre Celestial los tratará a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ay, pero nuestro Dios es amoroso, nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto no nos ha perdonado, verdad? ¿Cuánto no nos ha perdonado? Es más, la sangre de Jesús, el poder de la sangre para cancelar toda la deuda que tenemos para con Dios. Y nos va a dejar así. ¿Sabe por qué? Porque esto no es algo que Dios tiene control sobre. Si tú le abres una puerta al enemigo, tú tienes que cerrarla. Mi creencia personal, recalco aquí, mi creencia personal, cuando usted rehúsa perdonar o guarda rencor hacia una persona, le ha dado acceso a los demonios. Esos son los que torturan. Por eso esa persona no tiene paz y no puede disfrutar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Antes de que, tal vez nadie aquí va a tirarme con tomates, pero hay personas tal vez mirándome que digan, eso no es cierto. Hermanos, yo quisiera que no sea cierto, pero he vivido en este mundo lo suficiente para ver cristianos que vienen y se arrepienten 5, 6, 7 veces, 10 veces y se levantan y se van y siguen con una atadura. ¿Por qué? Si por él oró fulano de tal, el gran apóstol, el gran líder, por él. No, porque es una puerta que uno tiene que reconocer que la abrió. Es más, hay personas en el lecho de la muerte que Dios no deja morir hasta que arreglen todas sus deudas. Por misericordia no se lo lleva. Por misericordia. Y que puedan, que Dios le da tiempo para que arreglen sus cuentas. Yo sé que hay personas, es más, que dicen, mira, en un cristiano no puede haber esa clase de actividad diabólica. Tiene a Jesucristo. Y lo que ignoran es nosotros somos trinitarios también, espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Pero usted sabe muy bien que usted no le ha dado las llaves al Espíritu Santo de todas las habitaciones que hay en su cuerpo. Y a veces las reservamos. Señor, ahí no entres a ese closet. A ese closet, yo tengo algo ahí enterrado que yo ni... Eso tiene que apestar. Y es ahí donde tú tienes que reconocer que a algo le diste acceso, entrada. Y de la única forma que podemos ser libres de eso es si lo identificamos, si te arrepientes y si renuncias. Se pone de pies conmigo. Estoy terminando ya, es la conclusión. Y mis conclusiones son bien cortas. La Biblia dice en Efesios 4, 26, 27, el último slide. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren, el pastor Edwin predicó sobre esto, sobre autoridad espiritual, de cómo es que el Señor nos puso en esta tierra para señorear. Y Adán le entregó ese señorío a Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Jesús lo venció. Él fue tentado de la misma forma que Adán fue tentado, pero Jesús no pecó, y ahora nos entrega esa autoridad a nosotros. Su arma más efectiva, escúcheme bien, su arma más efectiva en contra de las acechanzas del diablo es su santidad, es vivir una vida en santidad. ¿Me oyeron? Es vivir una vida en santidad. Cuando usted vive una vida en santidad, el diablo no tiene cabida, no tiene forma en que. Es más, te abre paso. Te abre paso. No quiero poner una curita donde se necesita cirugía. Vamos a orar. Alabado sea el Señor. Y yo invito a las personas que estén mirando o que mirarán esta enseñanza, a que hagan lo mismo. Oremos. Padre Santo, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Estamos conscientes que el enemigo está enojado con esta iglesia, Señor, y pedimos que tú cubras esta comunidad de fe con tu protección. Create a hedge of protection around this church family in the name of Jesus. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor. Y mientras usted mantiene sus ojos cerrados orando, no sé si alguien quiera la oración. Si alguien se atreve a pasar al altar, lo puede hacer. Y nosotros vamos a llevarlos a través de este proceso. No es mi primera vez haciendo esto. Pero espere resultados. Si el Señor le toca sobre algo, reconózcalo, reconózcalo, reconózcalo. Y dígale, Señor, me arrepiento. Acuérdese que es en voz alta. Lo haga aquí o lo haga en su casa, tiene que ser en voz alta. Y diga, renuncio a esa práctica en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dígalo por su nombre. Si tiene que perdonar a alguien, dígale, Señor, yo cancelo la deuda. Fulano no me debe nada. Aquí lo dejo en el altar. Quiero salir libre de la tortura, de la memoria, de lo que me hicieron. Porque de esa forma es que Satanás te tortura. Cuando le das lugar, él te agarra. Pero cuando perdonas, él te tiene que soltar en el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor. I pray, dear God, your blessing over this congregation and over those that are listening or will listen to this message. I pray, dear God, that you will protect them and deliver them. Lead them into this deliverance that will set them free, oh God, from every single bondage, because we are your children. Padre, somos tus hijos. Libra a tu iglesia de toda atadura, de todo engaño. Somos tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.